Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, después de escuchar a Santiago Baños. Otero no va al Necaxa, Bruno Valdés no va a Arabia, Tigres no hizo un ofrecimiento formal como sí lo hizo el equipo de Juárez, así que seguramente para dar de alta al Cabecita Rodríguez es indispensable dar de baja a otro jugador de fuera del conjunto del América, así que tendremos más información en las próximas horas con respecto al conjunto capitalino. Siempre, John, una fuerte presión sobre el América y que recae particularmente en un hombre como es su presidente, Santiago Baños, sí, que divide opiniones, que tiene muchos detractores y que comenta que no ve redes sociales, ni escucha programas de radio, ni mira programas de televisión.
Eso de que nadie escucha y nadie ve, yo no lo creo. Yo creo que todo el mundo está consciente a veces de lo que está pasando, porque aunque no lo lees, te lo dice tu primo, tu hermano, tu mujer, alguien, algún amigo. Yo creo que debe de ser difícil, pero pues se entiende que en el América, si no hay títulos, la gente critica. Yo de la entrevista les diría que sé que tiene la confianza de Emilio Azcárraga, Santiago es honesto, trabajador, entonces... Y a final de cuentas, su permanencia va a depender de los títulos. Sí creo que necesita quedar campeón América este torneo, porque han traído los refuerzos indicados. Y esténse pendientes, yo sé que el América está muy, pero muy interesado en Israel Reyes, este defensa del Puebla. Me da la impresión que es, oye, no me desmantelen el Puebla, aguántame tantito y más adelante podemos sentarnos a platicar. Pero yo estaría muy sorprendido si no acaba Israel Reyes en el América. No digo ahorita, pero es alguien que traen en la mira, porque también el técnico de Puebla va a decir, oye, pues le quitas a todo el mundo, ¿cómo le hago, no?
Claro, y estas contrataciones bomba, Toño, que me tocó ver a mí y a otras generaciones anteriores a la actual, digamos, de aficionados o periodistas deportivos, Dirceu Guimarães, por decir solamente un nombre, ese tipo de contrataciones bomba, no sé si tiene también que ver, y ya lo comentaba Santiago Baños, la parte económica de estos tiempos, o contrataciones bomba que no necesariamente dan los resultados esperados, pero por lo pronto Cabecita Rodríguez creo que es la contratación más llamativa, digamos, para el América junto con Araujo para este próximo torneo.
Y lo es en general de este mercado para el fútbol mexicano, ha sido el jugador más sonado en las últimas semanas, Cabecita Rodríguez, y está bien. No es Iván Zamorano, claro está. Y eso es quizás lo que deja ese sabor de boca en los americanistas. Pero no es la misma economía, no es la misma economía de la América, vamos. No solamente el fútbol mexicano, la de la América en particular no es la misma. Y la última bomba realmente de la América que habrá llegado, Solari, bueno, era entrenador, yo pensaría que Memo Ochoa, no sé si se pueda considerar bomba, porque es un jugador al final del día que formaron en el América, pero de ahí afuera no han estado muy lejos de bombas, porque esas llegan al norte del país.
Claudio López sí, también, en su
y
momento
bombas,
el Piojo.
Bombas, ahorita sería que tuvieras a Gareth Bale, que se fue a jugar a Los Ángeles, sí, y también la MLS está gastando.
De John Cavani, ¿no?
¿Tú crees que Zamorano claro hubiera venido a la América si hubiera tenido el pago que hay hoy en día en MLS? Hubiera dicho gracias. Y les voy a decir, oye, algo que me contaron sí, el otro día, que me dio hasta tristeza, pero es la realidad. Cuando el Deportivo Toluca estaba hablando con Luke de Jong, con su agente y todo, el agente muy educado y todo, dijo, oiga, con todo respeto, pues si ha visto las noticias de lo que sale de México, yo creo que mi jugador en estos momentos pues le daría un poco de miedo ir a jugar a México. Y me duele hasta el alma, pero también hay ciertos jugadores de primer nivel. Pregúntele a Jürgen Damm cómo le cambió la vida de ir sí, en Ferrari al Super en Atlanta sí, a tener que cuidarse de que no le pase nada yendo a Cuapa.
Sí.
Eso
sí,
también
por
son
supuesto,
factores hoy de las contrataciones bombas.
Hay una bomba de México, ¿no?
Estoy claro, leyendo, perdón, la nota ahorita en la cuenta de Twitter de Sports Center. O sea, Insigne, Lorenzo Insigne, que deja Italia para jugar en Toronto, además una de las ciudades de mejor calidad de vida del mundo, va a cobrar 8 millones de dólares la temporada. O sea, estamos hablando de 13 millones y medio de pesos al mes. Pues, y viviendo en Toronto, oye, como familia, como profesional, pues sí te vas para allá, honestamente.
Sí, Luis Suárez, por ejemplo, ese es un delantero top, importantísimo, de lo
eso
más...
Dicen que va a acabar, Beto.
Es granado del mundo.
Uh-huh. Que al igual se va a jugar al River Plate de Argentina, cerca de casa, sacrificar, que al igual se va al River. Y sí lo buscó Toluca, y fue, de lo que a mí me contaron, fue muy educado, habló, vio opciones y dijo, no, gracias, pero que tuvo ese contacto. Y hay quien piensa que quiere estar ya cerca de casa y podría ser el River Plate de Argentina.
Sí, a lo que voy es a que ese tipo de jugadores importantísimos a nivel mundial, cuando son contratados por un nuevo club, ahí se trata de una contratación bomba. Ahora que tocábamos ese tipo de temas.
Ronaldinho vino a México. Cuando vino Ronaldinho,
sí, bomba gastadona y acabadona e indisciplinada y fiestera, pero era bomba a final de cuentas.
Es uno de los mejores futbolistas en
la
historia.
Gareth Bale ahorita al Cruz Azul, y aunque quiere ir a jugar más al Club de Golf México que entrenar, no deja de ser una bomba de contratación.
Ya de salida, Ratón Ayala vino al fútbol mexicano, ya de salida, en fin.
Y la cosa es que ya ni siquiera llamémonos bombas mundiales o bombas internacionales. La mejor contratación año con año, torneo con torneo, la más sonada, la más cara del fútbol mexicano, tiene rato de no llegar para el América. O sea, ahora sí será la excepción con Cabecita Rodríguez, pero los seleccionados colombianos, los seleccionados argentinos, los seleccionados uruguayos, más bien van a los equipos del norte. Es una cuestión de dinero, está bien. Yo tengo tiempo diciéndolo, y no es que lo diga yo, es que es evidente. América ya no es el equipo que más gasta en el fútbol mexicano.
Así es. Vamos a cambiar de tema para hablar también acerca de el grupo Orlegui, que ha comprado esta mayoría del capital del Sporting de Gijón, y vamos a escuchar.
El fútbol se busca mucho el hoy, el partido de hoy, el enfoque al resultado de hoy. Verdaderamente nosotros estamos muy alejados de ello. Por supuesto que entendemos la importancia de un juego, de un gol en contra y de un gol a favor. Entendemos el fracaso y el éxito como dos situaciones que la vida te da, y entendemos que en cada una de ellas, si eres capaz de digerirlo y de realizarlo adecuadamente, puedes generar una gran oportunidad y puedes nutrir. El fracaso para mí genera pilares, y el éxito lo que genera es el crecimiento. Y en ese sentido es como nosotros operamos. Nuestro modelo de gestión es distinto, es diferente. Yo no sé si es mejor o peor, pero es el nuestro. Y estoy convencido que aquí lo que podremos hacer es mejorarlo, adaptarlo, transformarlo. No hay una varita mágica aquí, eso son cuentos de fantasía que alguien puede vender. Lo que hay es una dedicación obsesiva a la intensidad, a la pasión y al trabajo. No somos aficionados, y si fuéramos aficionados tal vez deberíamos estar del otro lado de la barda. Lo que nosotros somos es apasionados, y vivimos esto como una enorme responsabilidad. Hace algún tiempo una persona me preguntaba que cómo podía yo describir la responsabilidad con la que nosotros visualizamos el fútbol. Y yo lo que le decía es que el único ejemplo que se me ocurre hoy es un banco. En un banco uno deposita sus valores y sus bienes, y lo menos que esperas de ellos, bueno, ahora es que te lo resguarden, probablemente en algunos años sea que te regresen a pagar intereses del bien que depositaste ahí. Este para mí es un banco más importante, porque el aficionado aquí, más allá de lo que pueda o no gastar en seguir a su equipo, lo que deposita son sus sueños y sus ilusiones. Deposita la esperanza de que pueda, a través de lo que se vive en la cancha y fuera de la cancha en cada momento, pueda revertir muchas de las situaciones que vivimos todos en el día a día. Y es con esa responsabilidad que nosotros entendemos lo que un tesoro como este en nuestras manos representa. A mí la palabra dueños, o la palabra héroes, o las estatuas son para los jugadores, y son para los que actúan dentro de la cancha. Para nosotros esto es un equipo de trabajo que me toca a mí liderar, pero nos toca sobre todo resguardar. Así que dentro de nuestra organización y el trabajo de gestión que hemos venido realizando, hemos tomado con unanimidad en el grupo directivo la decisión de apuntalar a David Guerra, que ha manejado nuestra oficina de Estados Unidos por un tiempo y que ha estado bastante tiempo relacionado con el grupo como el director general, que en este caso el nombre es presidente ejecutivo, y quien tendrá a su cargo el día a día de la institución. Como lo han mencionado, yo fungiré como presidente del consejo del club y obviamente del grupo, y Alfonso y todo el equipo directivo a nivel estratégico estará muy presente y trabajando de la mano con el equipo de David. David, bienvenido.
las palabras de Alejandro Irarragorri al dar a conocer formalmente en España que es propietario no solo ya del Atlas de Guadalajara y del Santos Laguna, sino también del Sporting de Gijón allá en España de aquí en adelante. Así que aumenta la cobertura empresarial, Toño, de este grupo mexicano a nivel internacional.
Oye, si sacaron campeones al Atlas tan rápido, si sacaron bicampeones al Atlas tan rápido, bueno, yo lo que espero es que también puedan subir al Sporting de Gijón. Es un equipo histórico y hemos hablado que tienen el estadio más viejo, el Molinón, un equipo que ha pasado más o menos la mitad de su vida, fundó en 1905 en la primera división, subcampeón de la Liga, subcampeón dos veces de la Copa, finales de los 70s, principios de los 80s, con una base de aficionados no la más grande, porque así se entiende el fútbol español, es mucho de pueblos, incluso de regiones, de lugares pequeños, pero sí un equipo con mucha historia y con mucha tradición. Quedaron 17 la temporada pasada en la segunda división de España, es decir, tocaron irse a una división más abajo. Es un equipo que nunca ha sido más abajo de la segunda división, y obviamente la tirada es el cuadrangular, subirlos a primera división, y que esa inversión que hiciste, que te costó, voy a inventar, 50 millones de euros, valga 200.
Claro, es un equipo más antiguo que el Atlante, el América, el Guadalajara, el Necaxa, ya no digamos Cruz Azul o Pumas o Tigres, que son más modernos. Vamos a ir a los goteros. John, ¿quieres decir algo más?
No, nomás decir que hablamos de por qué quitaron el descenso en México. Aquí esta liga que se llama Liga Smart Mart, para darles una idea, el Sporting recibe 8 millones de euros de derechos de televisión cada año, los equipos que descienden como 30 millones. Entonces, la estructura... Si el Sporting empieza a subir el año que entra de posiciones, tiene más dinero de televisión y le van dando más incentivos para subir. Entonces yo creo que, como lo hicieron en el Santos y lo hicieron en Atlas, como que se han acostumbrado a que saben cómo hacerle para subir equipos a otra división, ¿no?
¿Y jugadores de los otros dos equipos podrían llegar a España entonces, John?
Sí, yo creo que tarde o temprano también va a ser tu salida, Beto, ¿no? Imagínate... Pues lo que hizo San Luis con el Atlético de Madrid, a Berterame lo subieron un ratito a Madrid para no pagar derechos de formación de Argentina y luego lo regresaron a Rayados. Esas son las cosas que cuando eres dueño de más de un equipo, pues también creo que la competencia no es tan sana. Pero sí, en este caso, pues quiero pensar que habrá mexicanos que tendrán su oportunidad en el Sporting, ¿no?
En el gotero informativo de México, Bruno Valdés finalmente no va a ir a los Tigres, como ya confirmó Santiago Baños. Quiñones no va a jugar contra Cruz Azul. Está incierto el futuro del jugador sudamericano que no habló en Suazua en la reaparición en las prácticas del equipo de los Tigres por mal comportamiento. Andrada, el portero, se perdería hasta 2 meses por lesión en la rodilla. Salvio viajó con Boca Juniors a Libertadores de América 2 días de terminar su contrato. Juárez anuncia el fichaje de Dueñas. Jesús Dueñas, un veterano del fútbol mexicano, estará con Juárez, que sigue, por cierto, sin liquidar adeudos con varios exjugadores del equipo de la frontera. Gareth Bale dijo: este lugar es para mí. Al llegar a California, Atlanta United renueva préstamo de Ronaldo Cisneros. El Milán podría ser el rival del Barcelona en el torneo Joan Gamper. Está cerca el Barça de vender a Frankie de Jong al Manchester United por cerca de 84 millones de dólares. Rafael Nadal debutó con un triunfo en Wimbledon. Świątek venció a Jan Ahnfett en la cancha de Wimbledon y sumó 36 victorias consecutivas. La mayor racha es la de Iga de triunfos en este siglo. Matteo Berrettini, finalista del año pasado en Wimbledon, se retira del torneo poquito antes de que comenzara porque tiene COVID-19, contrajo el virus del COVID-19. Debutó con triunfo Nadal allá en Wimbledon. Y vamos a escuchar a Ricardo Cadena, el técnico que permanece al frente del equipo del Guadalajara para el próximo torneo.
De rumores, bueno, de rumores que surgen como este que tú mencionas del español, de los rumores que tú comentas, pues bueno, son muchas cosas que siempre van a estar alrededor de Chivas y de Alexis. El rumor ese, como el rumor de hace unos días que pude leer o escuchar por ahí que Alexis tiene un grupo que determina cosas dentro del plantel, me parece son rumores que no tienen ningún fundamento, son notas que son mentira, al menos en este momento para mí nadie me ha preguntado, nadie se me ha acercado ni tampoco alguien me ha consultado algo con respecto a Alexis o al plantel, salvo las conferencias que tenemos como en este caso, donde podemos aclarar y decir las cosas como deben ser. A Alexis voy a hablar propiamente, lo siento súper integrado, comprometido, hoy más que nunca está en una posición donde está muy motivado de saber que es un año mundialista, de ser una opción para nuestra selección, y está con todo el entusiasmo de arrancar un torneo, de buscar ser protagonista junto con todo el plantel. En ese sentido lo veo mucho, muy motivado, ¿no?
Bueno, tanto como mentira, John, no es lo de Alexis Vega por el interés del Español de Barcelona.
A ver, yo lo que comenté ayer en el programa es que el Español de Barcelona está viendo y tiene interés. Hay muchas cosas que se pueden negociar y decir después del Mundial, o yo me quedé pensando que de repente esas negociaciones que a veces son muy ríspidas, pues como que se encargó Chivas de decir que a Mauri y a Alexis, y gracias a Mauri, gracias a Alexis. Y entonces me quedé pensando ayer, pues al igual aquí era, ok, vamos a llegar a un acuerdo, fírmame, porque si no me voy a ir y no lo vas a ganar nada, a ver, espérame tantito, entonces quédate un ratito y luego te dejo ir. Es decir, me da la impresión que el arreglo que tiene Alexis Vega es que Chivas está consciente que lo va a dejar salir. ¿Cuándo? Quizás después del Mundial, ¿no?
Ya, habrá cláusulas, definitivamente. No nos olvidemos que en el camino a esas cláusulas lo hicieron por mucho el jugador mejor pagado del equipo. No es que no se lo merezca, ¿no? Pusieron el dinero por él. Se quedará muy contento al saberse el mejor pagado del plantel.
Exacto. Oye, Phil Nevin, el manager de los Angels, 10 juegos de suspensión por el broncón tremendo entre los Angels y los Marineros. El jardinero Winker fue golpeado por un lanzamiento y ahí empezó una pelea tremenda. Se vaciaron las bancas, 7 partidos de suspensión, mientras que para Crawford y Rendon hay 5 partidos de suspensión. Y en la bronca, Luis Torrens, que es el catcher venezolano de los Marineros, se lesionó el hombro izquierdo y este lunes, el día de ayer, fue colocado en la lista de lesionados de 10 días. Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este martes. Gracias, John, Toño, buenas tardes.
Gracias, provecho.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula con Santiago Baños. Santiago, en otras épocas el América hacía fichajes que eran calificados como contrataciones bomba. ¿Qué les dirías a los partidarios del América que actualmente esperan ese tipo de contrataciones rimbombantes para el conjunto capitalino?
Pues mira, en este último año hemos hecho una inversión importante en el plantel con la llegada de Diego Valdés, con la llegada de Sendejas, con la llegada ahora del Cabecita. Son jugadores que están consolidados en México y que han rendido muy buenos números. Muchas veces hemos traído, o en el fútbol mexicano han llegado los famosos fichajes bomba y no dan resultado. A día de hoy pretendemos o tratamos de traer jugadores que rindan dentro de la cancha, tengan o no tengan nombre, ¿no? Néstor Araujo es un seleccionado nacional que lleva 4 años siendo titular indiscutible en el Celta de Vigo, en una división, en una de las mejores ligas de Europa. El Cabecita, antes de que se fuera, fue campeón de goleo en México y fue campeón en Cruz Azul después de muchos años. En fin, estamos tratando de formar un equipo muy competitivo donde seamos protagonistas y seamos candidatos al título en cada torneo en el cual competimos. Obviamente, cuando se da la oportunidad de traer a alguien fuera de serie, por decirlo así, pues se tomará en cuenta. Hoy ya no es tan fácil como antes. Hoy tenemos una liga en nuestra liga vecina que tiene mucho dinero y también compite por traer a los mejores jugadores, ¿no? Y en Europa cada vez es más fácil que se muevan jugadores de ese gran nivel, porque terminan contrato y se van libres y firman con alguien más. Y allá obviamente los sueldos no tienen nada que ver con los sueldos que pagamos en México. Entonces no es tan fácil como antes, ¿no? Pero bueno, tratamos de formar un equipo competitivo que sea protagonista cada torneo.
Santiago, bajo las condiciones de presión inherentes a tu puesto y con la urgencia de resultados, ¿en algún momento de estos meses o años, ¿te ha pasado por la mente renunciar?
Pues mira, ya lo he hecho en un par de ocasiones. Mi renuncia siempre ha estado sobre la mesa y yo voy a seguir trabajando hasta que el día que lleguen y que tomen la decisión de que me tengo que hacer un lado, voy a estar siempre agradecido con la institución y voy a hacerme a un lado sin ningún problema. He trabajado durante estos años para el bien del equipo y así lo seguiré hasta que me digan, oye, hasta aquí llegó, gracias por participar y sin ningún problema me haré un lado y que la institución, que es lo más importante de todo, ¿no? Siempre voy a estar agradecido con el Club América y con la gente que me ha dado la oportunidad de trabajar en el club.
De cara al inicio del torneo, ¿cuál es el mejor plantel del fútbol mexicano?
Pues yo creo que hay tres o cuatro planteles que estamos peleando sin duda en la parte de arriba, que son, yo creo, los que hemos sido en los últimos años, por decirlo así. Está América, está Tigres, está Monterrey y Cruz Azul. Creo que esos cuatro llevamos ventaja con los demás. Ahora Toluca hizo una fuerte inversión económica para reforzarse. Y sin duda también debe de estar considerado como uno de los planteles que aspiran a ser candidatos al título, ¿no?
Santiago, dos preguntas. ¿Qué tanto te interesa Israel Reyes, el de Puebla, si no es ahorita para fin de año?
Es un jugador muy interesante, selección nacional, joven, que puede jugar en dos posiciones, ya sea de central o de contención. Creo que tiene un futuro impresionante. Y bueno, y siendo mexicano, pues creo que es muy interesante para cualquier equipo, ¿no? Y creo que en un equipo como Puebla, ¿no? Que no mucha gente apostaba por el jugador, ha rendido frutos de una manera importante y ha dado grandes resultados, y él solo se ha ganado su lugar y bueno, hasta llegar a ser considerado como seleccionado nacional.
Y si estuviera sentado con Emilio, con los jefes, y te dicen, ¿qué podemos hacer para que el MLS no nos gane el negocio? Desde tu punto de vista, ¿qué crees que tiene que hacer la Liga MX para que la MLS no se coma la Liga MX?
¿El negocio? ¿A qué te refieres con el negocio?
En general, ¿qué le aprende la América a lo que está haciendo el MLS?
Pues mira, lo que pasa es que, a ver, también hay que ser sinceros, y tú más que nadie lo sabes perfectamente, los equipos de la MLS a qué potencias económicas norteamericanas pertenecen, ¿no? Todos, la mayoría de los equipos de la MLS traen el apoyo de empresas o de propietarios que son inmensamente ricos y tienen un poder económico muy importante y han ido y la verdad trabajan muy bien la gente en Estados Unidos y han ido creciendo en los últimos 20 años de una manera muy importante. También es así que lo que se busca es que haya más comunicación y que podamos ir hacia un mismo rumbo entre las dos ligas, ¿no? Y por eso el ejemplo de tratar de trabajar juntos y hacer la Leagues Cup el año que entra, imagínate qué importante sería que las dos ligas más importantes del continente, por decirlo así, vayan trabajando en la mano hacia un frente común en un futuro a corto plazo, ¿no?
Santiago, yo quiero regresar un poquito al tema América para preguntarte cómo sientes que dejaste o dejaron todos los que trabajan en esa parte de tiempo al Tano con plantel completo para el debut, porque obviamente lo que parecería una situación ideal es que bueno, puedan trabajar una pretemporada completa con un plantel cerrado. ¿Cómo te sientes en relación al tiempo que le dejaron al Tano con un plantel completo?
Me siento muy bien. Hay muchos equipos en México que no han cerrado sus contrataciones y ojalá fuera de palabra nada más decir, oye, ya tengo esta en la mira y al día siguiente lo cierro y se presenta en México. Hay muchas otras cosas involucradas, como son el intercambio de contratos, los jugadores tienen que hacer una mudanza, tienen que regresar a su país. Hay muchas cosas que la gente no sabe que se cruzan en el camino. Néstor estaba de vacaciones, el cabecito tuvo un problema personal y tuvo que ir a Uruguay a estar presente. Entonces no es así nada más de decir, ya se contrató o está en la mira y al día siguiente se presenta en México. Hay un sinfín de situaciones desde que se decide a un jugador hasta que se da por concretada la negociación. Y bueno, al final del día, hoy ya está de lleno Néstor trabajando, Jürgen tiene un par de semanas y ya están pronto ya invitado al plantel con miras al arranque del torneo.
Claro, entendible completamente, digo, el cabecita viene del otro lado del mundo, eso no debe ser sencillo para nadie. Oye, Santiago, y entendiendo lo difícil que es que cada torneo solamente sale un equipo campeón y que los demás, si lo quieres ver estrictamente hablando, bueno, no cumplen ese objetivo, habrá quienes digan que fracasan, entendiendo lo difícil que es y que son situaciones puntuales de fútbol, de tu lado de la cancha, ¿Qué lectura das a que el América no ha logrado salir campeón en en estos últimos torneos?
Pues mira, el torneo, hace poco perdimos una final de Conca Champions contra Monterrey. En la Liga también hace un par de años perdimos también contra Rayados. Y luego con Solari tuvimos dos grandes torneos en cuanto a la fase regular se refiere. Desafortunadamente en la liguilla, como todos lo sabemos, nos hemos quedado cortos. Es un deporte donde 18 equipos compiten y la mayoría aspiramos a ser campeones y unos se quedarán en el camino y otros no. ¿A qué se debe? Falta de gol, falta de conjunción del equipo. Te puedo decir muchas cosas que pueden sonar a pretextos. Al final del día no hemos conseguido el objetivo principal que es campeonar en los últimos años. Y es en lo que estamos pensando hoy y nuestra prioridad, armar un equipo lo suficientemente competitivo para poder estar peleando el título y el cual la afición urge, y también dentro del equipo estamos conscientes de que es lo que necesitamos para tener tranquilidad y para volver a poner el nombre del América en lo más alto, que es donde le corresponde, ¿no?
Santiago, ¿crees que si no queda campeón en América el próximo torneo te cueste la chamba?
No sé, John, esa decisión no la tomo yo. Te lo repito, yo trabajo para armar el plantel y para aportar mi granito de arena en lo que todos pretendemos. Luego hay gente que está más arriba de nosotros, que son los que toman la decisión. Todos somos empleados. Entonces, ojalá podamos ser campeones en el torneo y seguir con el proyecto y tratar de sumar más campeonatos en el club y seguir siendo el equipo más ganador y más grande de México.
Santiago, por último,
algún día todos no vamos a seguir donde estamos, ni ustedes donde están en su empresa
ni en este mundo.
Son ciclos que van cumpliendo, entonces hay que aprovecharlo, sí. y hay que estar agradecidos por el momento que se vive día a día, y luego ya el tiempo y Dios dirán.
Santiago, ya por último, porque viene el corte y para despedirte y agradecerte, ¿no crees que sería bueno regresar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano?
Mira, eso también no es una decisión que me corresponde. Creo que la decisión de cerrar el ascenso y el descenso se tomó a muy buen tiempo. La Liga de Expansión o el ascenso, la Liga de Ascenso que se llamaba en ese entonces, era un verdadero relajo, no había control financiero, nadie sabía de dónde venía el dinero, tenían contratos por dentro y por fuera de los equipos, y hoy hay una regulación importante en la Liga de Expansión, y es la verdad, hoy está mucho más estabilizada, hay un apoyo económico de parte de la Liga y de la Federación hacia equipos, están los derechos de transmisión que están tratando de hacerlos centralizados. Creo que hay mucho más orden que antes, hay que esperar a ver cómo va funcionando, y algún día seguramente tendremos de regreso el ascenso y el descenso.
Santiago, muchas gracias por tomar esta llamada.
Gracias a ustedes, un saludo.
Igualmente, que te vaya bien. Santiago Baños, el presidente de la América, tocando muchos temas en esta tarde rumbo al torneo que arranca el fin de semana. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea está Santiago Baños, el presidente de la América. Santiago, te saludamos, John Sutcliffe, Toño Rodríguez y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, un saludo a todos.
Saludos. Igualmente, Santiago, gusto en saludarte. ¿Qué es lo que falta para que se concrete la salida de Bruno Valdés?
pues que llegue una oferta concreta de algún equipo. Lo que ha salido en los medios por parte de la oferta de un equipo árabe es pura especulación, no ha llegado nada en concreto al club. Entonces, al día de hoy no hay una oferta formal de ningún club por Bruno, ¿no? Existió un interés por parte de Bravos, no se dieron las cosas, y bueno, al día de hoy seguimos en el mismo camino.
¿Tigres también está interesado, Santiago?
No. Repito, la única oferta formal que llegó por Bruno fue la de Juárez. No se pudo seguir con la negociación, y fuera de esa no hemos tenido alguna oferta formal oficial de algún club por Bruno Valdés.
Con respecto a Otero, ¿qué va a pasar finalmente?
Mira, no hoy a esto, este exacto momento no puedo decir exactamente lo que va a suceder, pero vamos muy avanzados con el tema de Otero, y posiblemente en las próximas horas o a más tardar mañana podamos tener alguna noticia ya más formal y ya más
correcto. ¿Sería para Necaxa?
No.
Ah, correcto. A lo mejor otro club.
Así es.
Santiago.
¿Del fútbol mexicano?
No. Fuera. Del extranjero.
Estás como jugando arcado, Beto. Ya van tres letras que no le atinas.
Tres strikes.
Tres strikes. Oye, Santiago, buenas tardes, John. ¿Cómo estuvo todo el rollo de Berterame? Porque luego escuché que querían que Monterrey pagaba 10 millones de dólares por el 50% de la bolsa. ¿Qué tanto estuvo América por el jugador? ¿O de plano llegó un momento que dijiste no se puede?
No, sí hubo interés. De hecho, hablamos conversaciones y negociaciones con el Atlético de Madrid y con el agente de Berterame, y al final del día no nos cuadraban ni la forma ni los números, y preferimos hacernos a un lado y bueno, que siguiera la negociación con Rayados. Al final del día no se dieron las cosas como nosotros pretendíamos o como nosotros tratábamos de hacerla, y no nos cuadraban los números por el jugador, y bueno, se tomó la decisión de no seguir con ese tema, ¿no?
Oye, Santiago, ¿y cómo asimilas cualquier cosa que se hable en redes sociales de la América, para bien o para mal, te llueve? ¿Cómo le haces para que no te afecte todo lo que está pasando? Porque todos queramos o no nos gusta que de repente nos tiren con todo, ¿no?
Pues mira, la verdad que yo sé que no es un tema personal, es un tema de la posición o del puesto que ocupo. Yo trato de hacer el mejor trabajo posible para y por la afición, para tener un equipo competitivo que pueda ganar los campeonatos. Y la verdad que no veo y no escucho ni las redes ni los programas de los periódicos, porque pues cada quien tiene una forma de pensar diferente, tiene una opinión y es muy respetable. Entonces, pues hay unos que son más negativos que otros, y prefiero yo estar a un costado y no a un lado, y no poner mucha atención en ese tema. Prefiero tratar de resolver los temas que son exclusivamente el equipo. Creo que ahora tenemos un plantel muy competitivo con la llegada de Néstor, con la llegada de Jürgen y con la llegada de Jonathan Rodríguez, que sin duda seremos candidatos importantes al título, y prefiero que en estar leyendo, poner atención a algo que me puede perjudicar al final del día como persona, ¿no?
¿Cómo es el día a día ahora con Héctor González Iñárritu? ¿Cómo distribuyen, para entender un poco cómo se maneja ahora el América?
Pues mira, la verdad es que no hemos estado mucho tiempo en México, porque la semana pasada empezaron los partidos amistosos en Estados Unidos, y luego tuvimos que ir a Austin a un evento de la Leagues Cup, y a Los Ángeles al balón de oro. Pero bueno, creo que está muy claro, hay dos gestiones, la operativa deportiva, siempre obviamente en comunicación, lo conozco de hace mucho tiempo, no tengo ningún problema en trabajar con alguien más, y bueno, yo me ocupo del tema deportivo, y Héctor se dedicará al tema operativo, ¿no? Que es el día a día de la relación con el Azteca, todo lo que es las instalaciones de Cuapa, comunicación, marketing, relación con ventas, con Televisa, y obviamente pues también en plena comunicación directa conmigo en el tema deportivo, porque pues de eso se trata, ¿no? De mejorar la forma de trabajar.
Y otra más de mi parte, sé que el Estadio Azteca a más tardar va a cerrar el 1 de enero para empezar las remodelaciones. ¿Ya tienes idea de dónde va a jugar el América? ¿Cómo le van a hacer? ¿Por cuánto tiempo no estarán en el Azteca, Santiago?
Hijo John, la verdad es que no estoy al 100% enterado de ese tema. Lo único que sé es que la renovación del estadio llevará aproximadamente entre un año y un año y medio. Y yo creo que el primer paso es definir exactamente cuándo es la fecha de inicio de la remodelación y posteriormente ver cuáles son las opciones para que tanto América como Cruz Azul pues tengamos un estadio donde jugar de local, ¿no? Prefiero no hablar de más, porque la verdad es que ese tema lo lleva Félix Aguirre, que es el director general del estadio de lleno, y pues prefiero que él sea el que pueda hablar de esos temas.
Sí, porque año y medio sin el Azteca no está fácil, ¿no?
No, es complicado. Hay que ver exactamente los tiempos. Repito, creo que la verdad es que no estoy seguro si es de 12 a 18 meses, algo así. Pero bueno, todo sea por el bien del fútbol mexicano, por dejar un estadio que ya es de primer nivel mundial, pues con una buena manita que le van a echar, va a quedar impresionante para el Mundial 2026 y para los años que vienen del fútbol mexicano. Entonces yo creo que vale la pena.
Hola Santiago, buenas tardes. Toño Rodríguez por aquí, te mando un abrazo. Qué raro imaginarse al América fuera del Azteca. Para mí impensable imaginármelo en Ciudad Universitaria si fuera el caso, pero bueno, es cuestión de esperar y ya todos lo sabremos. Oye Santiago, ¿qué tanto más en tu mente, en el escenario realista, se va a mover el plantel para el Azteca?
Perdón, no te escuché lo último. ¿Qué tanto más se va a mover el plantel?
Sí, ¿qué tanto más se va a mover el plantel para ti en el arranque de la temporada?
No, ya estamos con la llegada de Néstor, de Jürgen y de Jonathan, estamos completos, a menos de que tengamos alguna baja adicional, veremos la posibilidad de incorporar a alguien más, pero si no hay alguna salida de un jugador importante, nos quedaremos como estamos con la llegada de esos tres jugadores.
Santiago, ¿con qué tanta frecuencia hablas con Emilio Azcárraga?
Depende cómo vaya el torneo.
entre menos es mejor, ¿no?
Exactamente. No, la verdad que obviamente todo el mundo sabe que es el aficionado más importante del club. Importa realmente lo que sucede y cómo sucede siempre al siguiente, y obviamente el torneo pasado que fue muy malo, y no falta siempre pedir una disculpa a la afición por cómo arrancamos. Afortunadamente hacia segunda parte del torneo pudimos componer el camino y acceder directamente a la liguilla, cosa que siempre es muy importante y donde el América siempre tiene que estar. Pero es una persona que está siempre pegada, ve todos los partidos, los amistosos, los de liga, los de los torneos internacionales, y obviamente pues eso es muy importante. Repito, cuando van bien las cosas estamos más tranquilos que cuando tenemos algún contratiempo, ¿no?
Claro, ¿tú le consultas qué contratación hay que hacer o le participas del proyecto que tienes para que él autorice, digamos, las llegadas y salidas del América?
Pues mira, hay un consejo de fútbol de Grupo Televisa donde vemos y tocamos temas específicos de tanto del Club América como del Estadio Azteca, integrado por muchas personas que siempre han estado involucrados en el tema del fútbol. Y se toca base, se comentan las situaciones, tanto el área de operación, el área financiera, el área deportiva. Se revisan en las reuniones que tenemos. Afortunadamente sí tengo la libertad de poder decidir en el tema deportivo las entradas y las salidas, pero obviamente siempre en comunicación y siempre están al tanto de lo que está realizando en cuestión del equipo, ¿no?
¿El Cabecita Rodríguez ya fue registrado?
Estamos justo en eso. Yo creo que a más tardar el día de mañana debe de quedar o pasado. No me quiero adelantar porque no es un trámite sencillo. O sea, no es nada más el decir ya firmó el contrato, nosotros ya firmamos con su equipo, ya lo compramos y ya arreglamos el contrato y se registra. No, hay muchos movimientos desde que se firman los contratos hasta que se pueda registrar, como es el CNS, el tema de subir a los sistemas el registro. Entonces no me quiero adelantar, pero no debe faltar mucho tiempo para poderlo registrar.
Santiago, ¿nos permites concluir la conversación después del corte comercial?
Sí, claro.
Gracias, Santiago Baños. Esta tarde, el presidente del América. Vamos a ir a una pausa. Volveremos enseguida en esta tarde de martes aquí en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 28 de junio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Beto. Lo que comentábamos ayer ya en un comunicado es oficial. Grupo Orlegui se queda con el Sporting de Gijón. Me dicen que Manu Martín no va a poder ir a un partido, a ver si mañana tenemos a Manu aquí en el programa, pero bueno, creo que es algo interesante y poder platicar un poco. Y Beto, tú viviste en España una época como la segunda división recibe derechos de televisión según cómo quedas en la tabla, entonces creo que es una gran noticia porque tarde o temprano ayudará también a más mexicanos a poder jugar en España.
Sí, desde luego, buena noticia. Y Rafael Márquez, hablando del fútbol de España, es el nuevo técnico del Barcelona B. Perú, Colombia y Suecia serán los rivales de la selección mexicana rumbo al Campeonato Mundial de Qatar. Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, un honor. Se confirma lo que dices de la selección mexicana. Ya se sabía, John ha manejado esa información aquí, León Lecanda también, Mauricio Imay, se ha complementado todo ese reporte. Lo que cambia hoy es que es oficial que México va a enfrentar a Perú en septiembre. Esto va a pasar en el Rose Bowl, luego va a enfrentar a Colombia también a finales de septiembre. Eso va a pasar en el estadio de los 49, y con eso van a ser cuatro partidos. Primero Paraguay, luego Perú, luego Colombia y luego Suecia, antes de enfrentar a Polonia. Yo creo que es muy poco para que el Tata Martino le pueda cambiar la cara a la selección.
Sí, una selección sombría, una selección que ha dejado dudas de cara a su posible desempeño en el Campeonato Mundial. Santiago Baños estará esta tarde en el programa para hablar sobre toda la actualidad del América. Muchos temas en torno al América de cara al inicio del torneo el próximo fin de semana en el fútbol mexicano. Y el grupo Orlegui, como ya lo ha comentado John, tiene esta mayoría del capital del Sporting de Gijón, que es un equipo con una enorme tradición, con Prosapia, un equipo añejo en el fútbol de España, y así está extendiendo el grupo Orlegui, John, su campo de acción a nivel internacional. ¿Sí? Con un equipo muy importante allá en España.
Fíjate, Beto, que hay quien me decía que es el lugar donde comenzó el fútbol en España. Perdón, ahorita contestamos el teléfono en mi casa, pero me dicen que de alguna manera u otra es donde empezó el fútbol en España. Beto, ¿tú sabes algo de eso?
No concretamente, John, pero vamos a recordarlo ahora mismo, porque sí es una zona, la norteña de España, con muchísima tradición futbolera y con mucha práctica del fútbol y con raíces muy acendradas, con una identidad muy propia del fútbol del norte de España particularmente. Así que será muy interesante esta incursión del grupo empresarial Orlegui allá en España.
Perdón, no cabe duda. Tienen según el estadio, según el conocimiento, digamos, convencional, el estadio más antiguo de los actuales en España, el Molinón es el estadio más viejo.
El Molinón,
no sé si, claro. Sí, no sé si eso conteste lo que dice John, no es lo mismo, pero sí es el estadio más viejo de España.
Fíjate, por supuesto. Toño me explicaba que así como dicen que en Wisconsin empezó el fútbol americano y que en Pachuca el fútbol llegó a México. Eso escuché, tengo que ser honesto, tengo que hacer más mi tarea, tengo que informarme más. Entonces, normalmente Betito, que es el que corrige todos esos datos, pero bueno, también vamos a poner a Beto a hacer la tarea.
Sí, claro que sí, John, con mucho gusto. Por cierto, que Iraragorri, Alejandro, está ya iniciando la conferencia de prensa en Gijón para este anuncio de manera formal. Y con respecto a Márquez, Toño, me parece que, pues yo creo que es más, o tiende a ser más un técnico que un directivo, Rafael Márquez. Claro que le falta mucho para perfeccionarse y aprender y aplicar su estilo tácticamente con 11 intérpretes en la cancha, pero creo que Márquez tiende a ser más un técnico que un director deportivo, alguien de escritorio, y vamos a ver qué tal lo hace ahora al frente del Barcelona B.
Sí, yo lo que sí les puedo decir, Toño, y con todo respeto, cuando en el Atlas pensaron que, ¿se acuerdan que hubo un momento que se hablaba que Rafa iba a ir a la directiva cuando estaba Guzmán? Luego Orlegui dijo, no, mi Rafa, no es lo mismo haber sido futbolista que ser directivo.
Volveremos enseguida.